Buenas, ¿qué tal? Es día viernes 10, no, 9 de octubre a las 10 a.m. Les quería contar sobre la Verminator 2.1. Sorry, aún no he subido la receta al GitHub, lo haré hoy. He tenido mucha pega, así que ni siquiera, bueno, hasta creí que no iba a tener tiempo de hacer este capítulo. Pero bueno, lo estoy haciendo ahora, así que me comprometo a subir la receta de la Verminator 2.1, que al final es la misma que la 2, que la anterior, la que está publicada en GitHub, pero la diferencia es que ahora le agregué más Mosaic a la tapa de sabor dentro del hervor. Los que no saben bien cómo eso es la etapa, aunque no es blanco y negro, es como más bien en grises. Cuando hierve, al principio, si se echa el lúpulo al principio, ese lúpulo va, por la cantidad de tiempo que va a estar hirviendo, va a soltar más aceites alfa ácidos, creo que se llaman, que son los de la amargor. Y a medida que los vas poniendo hacia el final del hervor, porque, bueno, depende de la receta, pero pongamos que es una hora, si lo echas en los 60 minutos antes de que termine, eso sería de amargor. Ya 15 minutos antes de que termine de hervir, le agrega más lúpulo, eso ya pasan a ser más de sabor que de otra cosa, aunque también influyen dentro de lo que es aroma y amargor, pero no tanto. Y al final ya tenemos los que son más aromáticos per se. Al final digo, cuando ya está 5 minutos antes de hervir o dentro de cuando ya está hirviendo, cuando ya está apagando la cocina. O incluso después, cuando ya tiene el fermentador, ahí se llama dry hop. Bueno, en este caso agregué más lúpulo en la etapa de sabor, así que espero tener unos sabores un poco más como a frutas tropicales, como maracuyá que tiene el Mosaic. Aunque este Mosaic lo compré en una tienda donde nunca había comprado, en Casa Trinidad. Y eso es otra cosa, creo que lo mencioné la vez anterior, sí lo mencioné, que tuve que comprar en distintas tiendas. Porque no tengo moledor y en Casa Trinidad no vendían molida, etc. Y estuve buscando un molino, está el típico molino este que se hace para pa hacer humita, que vale 14 lucas, pero por lo que estuve viendo en YouTube o estoy investigando, genera mucha harina que no es deseable y lo otro es que algunos granos pasan cagado la risa, no los muele. Y un moledor de rodillo, que es lo ideal. Que aplasta de forma más pareja el grano, vale 80 lucas más barato, así que voy a tener que esperar para eso. ¿Qué pasó? Ah, cuando estuve haciendo la Verminator, justo me cagó el termómetro, estaba midiendo la temperatura de los granos para ver cuánto se iba a enfriar el agua una vez que vaciara los granos en el agua, en la maceración. Y ya después, cuando estaba calentando el agua, cagó el termómetro, así que tuve que improvisar usando un termómetro de cocina, del típico que uno usa en la parrilla, y funcionó bien. Tuve que improvisar con un cordelito, poner el termómetro dentro de la olla, justo en la punta para que tocara el agua, etc. Pero fuera de eso, ya encargué un termómetro, ojalá que me llegue para la próxima cerveza. Y sobre eso, sobre la próxima cerveza, justo me llegó, bueno, en realidad encontré un sitio que se llama beermaverick.com. Beer, tal como se dice en inglés, B-E-R, Maverick es Maverick.com. Ahí hay una herramienta que se llama Hop Comparison Tool, que es para comparar lúpulos. Me gustó mucho, 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 porque puedes elegir tres lúpulos distintos. Y te da una de estas ruedas, unos gráficos que son como de rueda, como de radios de rueda de carreta. Y te dice el perfil de sabor de ese lúpulo y lo compara con otros dos. Entonces puedes tener una rueda completa de tres lúpulos que puedes mezclar y así hacerte una idea de cómo va a ser tu próxima cerveza. Lo encontré interesante, muy, muy, muy bueno. Así que Beer Maverick. La herramienta Hop Comparison Tool. Creo que de ahí ya tengo una idea de qué va a ser mi próxima cerveza. Obviamente va a ser una IPA porque me encantan, pero ya creo que voy a hacerlo con Galaxy, Chinook y Bueno, la otra todavía no la estoy de... Podría ser Cascade. Bueno, ahí voy a ver, pero me gustó mucho y creo que desde ahí, a partir de esa herramienta, voy a diseñar mi próxima receta. Y también tiene varios artículos más, como un blog con varios artículos similar a uno de mis favoritos, que es The Beer Times. Pero este tiene más. Tiene consejos, bueno, tiene consejos típicos, por ejemplo, cómo usar Untappd para encontrar cervezas mientras tú viajas, que sería lo típico, buscar las cervezas que están de moda en un área cercana, o buscar en el mapa, o lugares cercanos también. Es como lo básico de usar esa aplicación. Aparte de hacer check-in, tú puedes descubrir nuevas cervezas, así que. Y lo otro es. Que este sí que lo encontré interesante, son sabores no deseados que producen el lúpulo. Acá en Beer Maverick hay un artículo sobre esto, por ejemplo, que está usando un lúpulo que te deja un sabor demasiado astringente, cómo usar otros lúpulos que contrarresten ese sabor y generar una cerveza más equilibrada, más que no sea por ejemplo, un amargor desagradable, sino que sea disfrutable, que es la idea de una cerveza, ¿no? No es llegar como un tiempo, hace un año o dos, estaba de moda hacer la cerveza más amarga posible. Y bueno, no es la idea, si va a tomar una cosa desagradable, no tiene sentido si la cerveza es para disfrutarla. Dentro de estas noticias que no son noticias, que son más bien como comunicados de prensa promocionales, en TheBeerGeeks.cl mencionan una nueva cerveza lager que sacó Kunstmann, que bueno, tiene la bandera que se supone que es la de Valdivia, yo no la conocía, que es una cerveza, bueno, es una cerveza que homenajea a la ciudad. Y bueno, por lo que veo acá, aunque sea lager, están usando dry hopping. Añadieron lúpulos que son Heller Tower, Tradition y Mosaic, que como decía recién, es uno de mis favoritos. Y bueno, todavía no la he probado, creo que la vi en una cerveza, o sea, en una botellería, pero no la compré. Así que, bueno, esta va a ser mi próxima adquisición, voy a probar qué tal y les cuento. Ahora, lo último, esta noticia me gustó bastante, es que es lo que venía diciendo desde que comenzó la pandemia, que en Gringolandia. Las cervecerías pequeñas se agruparon, generaron campañas para plataformas para vender online, y acá yo veía que estaba muy desunido todo. Y la ASI, Cervecería Independiente Chilenas, Asociación de Cervecería Independiente Chilena, están haciendo una cerveza colaborativa. La diferencia es que acá van a haber tres zonas: zona norte, centro, sur. Y extremo sur, son cuatro. Y cada una de estas zonas va, aunque la receta va a ser la misma, cada una de estas zonas va a agregar un ingrediente típico de esa zona misma. Y la van a vender en cerveceroindependientes.cl. De la zona norte tenemos la cervecería Independencia en Coquimbo. De la zona centro hay muchas cervecerías que están en esto. Una de estas es La Coda, que es bastante conocida. Trog también es conocida. Bueno, hay varias más que no conozco, que debería conocer, pero no conozco, así que espero conocerlas pronto. De zona sur es una famosísima, la Cuello Negro, y una Klein, esta no la cacho, Klein. El extremo sur, La Coirona, esa sí la conocí en Punta Arenas. Esta cerveza se va a llamar Pandemia Ale. Van a ser 4.500 litros en total. Y la plata va a llegar a ASI Chile. Ahí yo, hasta ahí no sé qué hace ASI Chile, no la conocía hasta el día de hoy. Espero que esa plata no se pierda en burocracia y en weas que no tienen sentido. Espero que de verdad esto haga que la industria de la cervecera independiente crezca y no se meta en puro ejecutivo burocrático que no hacen ni una wea. En fin, bueno, y aprovechan de agradecer a Patagonia Malt, a G-Corp y a Cristalería Toro, que son los proveedores de esta campaña. Y por último, que tenía. Ah, sí, tenía una cosa que no tiene nada que ver con cerveza. Bueno, sí, no. No, en realidad no. Una pelea de boxeo de José Cepeda contra Iván Barachik, que fue el sábado pasado. Es muy buena. Por eso la estoy mencionando ahora. Una pelea brutal. Barachik tiró en el primer round a Cepeda al suelo. Para el segundo round se fue. Perdió el destemple. O sea, perdió el temple o la paciencia. Y Cepeda aprovechó esa pérdida de estrategia para contraatacar. Al final, no, tienes que verla, tienes que verla. Impresionante como uno, cae el otro, después cae el otro de nuevo, después y así va. No, impresionante. Esta es una de estas peleas que deberían ser llamadas peleas del siglo y no esas weas que promociona Mayweather. En fin. Bueno, podría hablar también de la UFC, que me gustó bastante algunas peleas, sobre todo las preliminares, pero este blog, o sea, este podcast es de cerveza, así que mencioné lo de la pelea de José Cepeda con Barachik porque está terrible buena. Y eso, hasta la próxima. Chau, gracias por escuchar. Chau.